Bienvenido a Simbiosis Podcast, un espacio para conversar libremente sobre los productos y servicios que nos rodean en un ambiente libre de saberlo todos. El día de hoy está Carlos Álvarez.
¿Qué tal? Cero Alba en Twitter, aquí una vez más, como cada semana en Simbiosis Podcast.
También está hoy Gastón Álvarez.
¿Qué tal? Gracias una vez más por esta invitación.
¿Qué lo encuentran en?
En Gastón Álvarez ZBS en Facebook. Me parece que sí está mi nombre, sí.
Perfecto. Y yo, Jorge González, @Hornas en todos lados. Y el sumario del día de hoy es algo extenso y variado y me gusta. Tenemos ahí unas coincidencias extrañas con un caso Wayfair. Tenemos BlenderBot de Facebook, una inteligencia artificial bastante buena. Una alianza interesante de Lego y Super Mario. Bueno, Nintendo más bien. Redskins, si les gusta el fútbol americano, pues este cambio de imagen les caerá de sorpresa. Y bueno, noticias sobre un cumpleaños hacia un formato de audio muy, muy famoso, no muy querido por todos, pero muy famoso. Y un códec del cual el experto Gastón Álvarez nos hablará un poco. Unas recomendaciones, una sobre arte, otra sobre motion graphics, si les gusta el video, y otro sobre el Summer Game Fest, muy rápido. Y un par de previews, pues ahí, en la nota. Entonces, vámonos tendidos con... ¿Qué es esto de Wayfair? Yo vi algo, Carlos, y está ahí medio inquietante, pero ¿qué? Tú dime qué.
Sí, pues mira, es un poquito, pareciera una creepypasta, pero es que hay ciertas coincidencias que... que son demasiado grandes, ¿no? Bueno, resulta que Wayfair es una tienda en Estados Unidos. Aquí no la tenemos. Es una tienda online. Y también tiene, creo que, unas cuantas tiendas físicas. De lo que estamos. De lo que se puede ver, que son muebles. Desde muebles. Ropa para cama. Inclusive venden también estufas, refrigeradores. Es como una tienda de artículos para el hogar.
¿Un Electra?
Parecido.
Y de hecho, ¿un Liverpool?
¿Sabes cómo que es? Como lo que era la tienda esta de Idea Interior. No sé si lo ubican, que desapareció. Más o menos algo así. O para los que tienen en otros países que tienen oportunidad de tener IKEA, más o menos como IKEA. Porque también te venden como muebles. Te venden como, haz de cuenta que si tienes una sala, te pueden vender un sillón verde, uno rojo y uno morado, a lo mejor del mismo estilo, pero los tienen en los tres colores, ¿no? Okay. Bueno, aparentemente lo que pasa fue que en su página web tienen los precios de los productos, puedes comprarlos vía internet y te llegan a tu casa. Pero aparecieron cosas muy extrañas la semana de hace como 15 días en adelante, de que fue al revés de como ha pasado en México, de que de momento pasa en la página de Dell, de una computadora que cuesta 30 mil te la venden a 10 pesos. No, aquí fue completamente al revés. Un storage cabinet, o sea, un mueble como tipo, pues que, ropero, en $10,000. Pero no fue un producto, ni dos, ni tres, ni cuatro. Fueron muchos productos los que pusieron como en estos precios exorbitantemente caros. Y las coincidencias, a lo que vamos, ¿por qué es un tema en Simbiosis Podcast? Porque nosotros siempre, bueno, constantemente estamos hablando de publicidad, de cosas creativas y de todo este mundo que nos rodea de la creatividad, del arte y la tecnología. Y en esta parte podemos hablar de que no se sabe si es un argot publicitario, pero de muy, muy mal gusto, porque todos los nombres de estos cabinets, de estos closets, tienen nombres de personas que fueron encontradas muertas o que están en desaparecidas con alertas Amber reales. O sea, que sí se puede saber que hay una alerta Amber en Estados Unidos por una persona que se llamó Samilla y que está desaparecida, ¿no? Y también cojines que tienen en su a la venta con nombres bordados también de gente desaparecida, como un cojín que, por ejemplo, está aquí de Jennifer Renee. Y que el cojín está como super hipster, ya sabes, como esto, toda esta onda hipsteriosa de los cojines que tienen unos... la onda, no sé, me refiero al arte, ¿no? Del cojín bordado que tiene. Y entonces está como muy, muy, muy raro todo esto. El director de operaciones y logística de la empresa dijo que esto, pues, no es más que una coincidencia, lo cual es absurdo. O sea, no puedes tener de todos los productos que tienes, 20 productos con estos precios exorbitantes... Y con estos nombres, Yaritza, Anabel, Jocelyn, Todos son productos que tienen nombres de personas desaparecidas. A lo que es importante para nosotros, o lo que nos llamó la atención en Simbiosis, es de que, pues, si es un argot publicitario o si es una estrategia publicitaria, está de pésimo gusto. O no sé qué esté pasando. Posible, podría sonar como una creepypasta absurda, pero creo que va más allá de la creepypasta. Es como cuando hablamos de lo del Canal 5, que más que haber sido una cosa real de que el demonio se estaba apoderando de la transmisión del Canal 5, pues básicamente era una cosa publicitaria para llamar la atención y para que la gente hable de ellos. Y prueba es que esa tienda, que aquí en México no existe, estamos hablando de esta tienda.
Sí, 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 pues lo es, tal cual como lo que es una creepypasta donde hay muchas como coincidencias, porque incluso como los SKUs se les llama como a estos números identificadores de,
ay,
de los productos en la tienda. Tú los buscabas en un buscador que se llama Yandex, que se, o sea, trabaja bajo otros sistemas de búsqueda diferente a los de Google. Uh-huh. Tú buscabas ese SKU del producto, ese ID o ese identificador único de ese producto en este buscador de Yandex y te llevaba a esos casos de personas desaparecidas, principalmente eran algunos menores de edad y otros pues chicas jóvenes por lo regular, y coincidían estos nombres con esta persona o incluso los patrones de precio con las fechas de desaparición, etcétera. Hay demasiadas coincidencias, no sé, sí. No deja de ser una creepypasta, pero pues es algo rudo como... Pues cómo se puede estar utilizando la tecnología incluso en estas épocas a la vista de todos descaradamente, si es que esto llegara a ser cierto, pero pues es mucha coincidencia. Quizás es un caso como el de Canal 5 en donde a alguien se hizo el gracioso y pues ahí está haciendo eso, pero en precios oficiales está raro, y sobre todo que cuando empezó a salir toda esta situación la tienda empezó a ocultar sus precios o a cambiarlos drásticamente, ¿no?
Sí, pues ya ven lo que dicen. La mala publicidad no existe, ¿no? Entonces, yo creo que, miren, tan se están haciendo famosos que justamente llegaron al espacio de Simbiosis Podcast. Entonces, no se me haría nada descabellado. Es obvio que también tiene que entrar la controversia de decir que ellos no están haciendo nada de ese tipo de cosas. Pero bueno, la verdad va a salir a relucir en algún momento.
Sí, pues el tema está interesante, chéquenlo, véanlo tanto con... Hay mucho en internet, mucha información, chéquenlo con quien... Acuérdense que a quien más confianza le tengan, porque sí hay ya hasta de la BBC, salió una como noticia, y de CNN. O sea, ya pasó más allá de los chismes de YouTube, ¿no? O de gente como Dross. O sea, ya pasó a otro nivel.
Gente como Simbiosis.
Gente como Simbiosis, igual de chismosos.
Bueno, pues a lo mejor le damos seguimiento a esto, sobre todo que pueden seguir los hilos en Twitter. Entonces, exactamente. Pues ya, listo. Escándalo.
Así es, el escándalo de Wafer.
Escándalo en Simbiosis.
Oigan, un escándalo. Pues un escándalo también es este, pues cómo las inteligencias artificiales están poco a poco, pues llegando a lugares donde no pensábamos. O a ser tan grandes como no pensábamos, ¿no? Y ese es el caso de BlenderBot, que es un chatbot propiedad de Facebook, que ya desde el año pasado, ya, o sea, si tenías como ciertas licencias de Facebook de developer, lo podías implementar para tu uso en tu computadora, pero era muy difícil y era un desmadre poder hacerlo. Pero apenas hace como un par de semanas salió la noticia de que ya puedes, entrando a la plataforma de development de Google, que es como tipo GitHub, siguiendo unos pasos muy sencillos y gente que tiene un poco de conocimientos de programación en Python, puedes implementarlo para hacer que funcione y jugar con él desde una computadora virtual que tú ahí te la prestan ahí directamente en esta plataforma de Google y puedes estar platicando con él.
Te la prestan, entre comillas.
Pues sí, básicamente entre comillas, porque lo único que le estás ayudando es a alimentarse y alimentarse y alimentarse. Hay tres niveles: el nivel básico, el intermedio y el pesado. El pesado tarda mucho en cargar, entonces no es como muy recomendable, pero el intermedio, está muy cabrón la capacidad que tienes de platicar con él. Obviamente tienes que platicar con él en inglés.
Obviamente.
Y cómo te responde, la manera en que te responde. Hay forma de volverlo loco, esa es una. Lo agresivo que puede ser o lo amable que puede ser la inteligencia artificial. Pero tiene todavía un gran out, que es los sentimientos. Al empezarle a hablar de sentimientos, no tiene la más mínima empatía. Entonces, tú le puedes mentir así de que, oye, se acaba de morir mi papá, y te puede estar siguiendo contando, pues, lo lamento. Pero no sé si has probado la crema de maní. Y así de, ¿qué? O sea, ¿qué? Sí. ¿Qué respuesta, no? Ajá. Es en donde todavía le falta
flaquea,
un chingo.
Flaquea
ahí la inteligencia artificial. Sin embargo, hay pláticas que podrías realizar con esta inteligencia y podrías aventarte una hora platicando sin darte cuenta, ¿eh? Obviamente le están jugando a poder hacer la prueba de Turing, que en algún momento alguien pueda platicar con esta cosa y no se dé cuenta de lo que pasa. Algo muy cagado que puedes hacer puedes...
Bueno, más bien básicamente el test de Turing es que pongas a un humano a platicar con una máquina y que el humano no sepa, ¿no?
Sí, si y que el humano no se dé cuenta.
No se dé cuenta que está platicando con una máquina.
Sí, lo que está muy raro, y es a donde este sujeto que estamos viendo en el canal, vean el canal de .csv en Twitch y en YouTube, para que vean como muestras de cómo este güey platica con ellos, con la inteligencia. Lo que está rarísimo es que dice, parece que la naturalidad de la conversación o de esto es pelear, porque pone a dos inteligencias artificiales a pelear, a hablar normal, y de repente, o sea, lo que contesta una se la copia a la otra, ¿no? Copiar y pegar. Y de la nada, de tres veces que hizo la prueba, las tres veces comienzan a pelear. comienzan a volverse agresivos.
Ya lo decían en la película de Volver al Futuro, ¿no? Cuando justamente Marty McFly llega a pedir una Pepsi, la inteligencia artificial de Michael Jackson se está peleando con la inteligencia artificial de otro personaje famoso. Entonces, desde ahí hasta en eso, Volver al Futuro eran visionarios.
Pues son teorías, ¿no?
Sí.
Que pues están comprobando.
Solo quiero una Pepsi.
Bueno, pues está súper recomendable. Si ustedes no les gusta la programación, no les saben nada y de todos modos quieren ir verlo, pues vean los videos de este sujeto o busquen Blender, pruebas de BlenderBot. Y si quieren picarle un poquito, pues ahí está. Vamos a dejar el link de cómo hacerlo. Y de hecho, en el video que se va a dejar también ahí, en este video hay un pequeño tutorial para cómo hacerlo muy rápido, implementar muy rápido para que cualquier persona lo pueda usar.
Perfecto.
La única pega que tiene es que pues tienes que hablar en inglés, ¿no? Pero bueno, utilizando el Translate, jala.
¿Sabes qué también puedes armar por ti mismo?
¿Qué puedes armar por ti mismo?
Un Lego Super Mario que va a salir. Lego y Nintendo Entertainment. Uh-huh. Bueno, Nintendo hicieron ya esta alianza en donde van a sacar el Nintendo Entertainment System, mayor conocido como NES, o este de los primeras consolas. Bueno, la consola como que volvió a reivindicar los videojuegos caseros. El modo de Lego, ¿no? Entonces está bien curioso porque es la consola de Lego con su cartucho, con su control, todo armable. Pero aparte trae una televisión que armas y es como interactiva. Tú vas girando acá como una manivela, una manija, y ves a Mario saltar sobre el mapa original de Super, de Mario, más bien.
Qué chingón. Entonces, nice.
Está bien padre. Lo que no está padre es que, bueno, uno va a salir el 1 de agosto de este año y la otra es que te va a costar 5,000 pesitos.
Uf, híjole. Está carísimo.
Está algo caro, pero es algo a lo que, o sea, ¿tú crees que a un Nintendo maníaco y Lego maníaco le va a importar eso?
Yo creo que los precios están muy para legomaníacos, güey. Los legomaníacos pagan cantidades exorbitantes de lana. He visto precios del halcón milenario o de la estrella de la muerte o de cosas así coleccionables que son precios de 15, 18 mil pesos y los pagan.
Ah, bueno, es que esta cosa va a ser un artículo de colección. O sea, está en ese precio oficial en la tienda, pero se va a agotar de inmediato y los revendedores van a estar, pues ya sabes, ¿no? Locos. Y lo que está padre, pues es que me gusta esta pantalla interactiva.
Es como una actualización de una... Hace poco había salido, ¿no? Que había un Mario que los ojos tenían como pantalla en los ojos y tenía también una pantalla en el pecho que te marcaba cosas, ¿no?
Ajá.
Y esta es como la actualización, es como algo más nuevo a partir de los productos de Mario, por lo que veo.
Sí, pues es como su evolución, por así decirlo, pero ya, o sea, como en este ambiente de la consola totalmente retro, porque sí. Trae la televisión todavía haciendo alusión a televisiones viejitas de tubos rayos catódicos todavía. Entonces está interesante, son 2,646 piezas para que te entretengas un buen rato en este confinamiento.
Híjole,
sí, es que todavía estamos en eso todavía.
Ahí la reventa se va a poner buenísima.
Sí, sí. Está bueno. La verdad es que, bueno, en cuanto salió un buen de noticias y demás, y demasiada gente está hypeada con esto. A mí me gusta mucho, la verdad no me lo voy a comprar, pero si, o sea, si tuviera, no sé, menos edad y todavía jugara con esto y el Duck Hunt, sí lo pensaría.
Duck Hunt, no manches.
Sí, sí, me gusta mucho, pero pues es, no deja de ser un juguete que por ahora no necesito.
Sí, 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 es algo que nadie necesita, pero que, híjole,
que todo mucha, mundo quiere.
Que todo mundo quiere, exactamente.
Sí, claro, claro. Pues es bueno, aparte del
deseo.
Sí, sí, definitivamente. Sí, sí.
El link está directo en la descripción por si quieren echarle un ojillo. Entonces, pues regálatelo, regálalo o envídialo. Y tenemos envidialo, ahora,
qué chingón, sí.
Sí, envidialo. Y tenemos que ahora, ¿qué pasa con esto, con estas cosas políticamente correctas? O...
Híjole, pues no sé. Creo que no daremos. Creo que no sería tan conveniente dar como una opinión, sino nada más dar la noticia tal cual. Y uh-huh. Es que los Redskins de Washington, este equipo de fútbol americano, en español el nombre son Pieles Rojas, que obviamente hace alusión a culturas indias o... Sí, indias de Estados Unidos.
Nativoamericanas.
Nativoamericanas de Estados Unidos. Pues ahora en la situación de la corrección política, la cultura de la cancelación y todo esto, pues uh-huh. Bueno, sacaron antes de que les lloviera shit, sacaron un comunicado en el cual dice que van a cambiar nombre, van a cambiar el logotipo o, bueno, en general toda la imagen, lo que es el nombre, lo que es el logotipo y los colores, obviamente, para ya no hacer alusión a lo mismo. Y pues bueno, mucha gente con sobrada razón, o no sé si sobrada razón o no, pero gente que ha sido fanática de este equipo durante muchos, muchos años, pues obviamente es algo que no les pareció para nada, porque pues están cambiando toda la identidad del equipo al cual ellos son fanáticos, ¿no? Y pues bueno, esta es la noticia. Sobre todo que esta noticia también llegó así de la nada, no había como por qué, no hubo así un pedimento, no hay un change.org, no hay nada. Y pues uh-huh. Ellos se adelantaron y provocaron que comenzara a haber change.org para que los Indians del equipo, que es un equipo de béisbol, y los Browns también cambien. Los Browns, pero que siempre habían tenido un casco naranja, nunca entendí por qué. Cambien también de nombre porque hacen alusiones racistas.
Chale.
Así pues, es.
Pues está también pasando hacia otros ámbitos, ¿no? En la NFL, por ejemplo. Pues están, bueno, cambiaron a los Oilers por los Titans, ¿no? Y luego los Titans por los Jets y los Piratas por los Steelers y esas cosas, ¿no?
Es que sí. Yo creo que más bien nunca debieron de haber realmente, o sea, en proeza de la correcta cosa, nunca debieron de haber existido esos nombres de esas franquicias.
Imagínate. Pero, que uno se llamara los Beaners.
No, pues es que no había, es que los Redskins no están haciendo ninguna alusión racista, es un nombre. No están diciendo no, the fucking Redskins, algo... son of a bitches, ¿no? O sea, no, son Redskins, punto. Sí, es que es descriptivo, pero... no es peyorativo, esa es la cosa.
Sí, pero vaya, a lo que voy es que, o sea, no es crítico en el sentido realmente de la importancia. O sea, obviamente sí, al ser fanático de un equipo, pues sí le quitas la cultura, la identidad de ese lugar. Pero la verdad es que las franquicias hacen lo que quieren, eso es una realidad. Por ejemplo, aquí en México lo vivimos, ¿no? Con los Monarca Morelia, ahorita en estos momentos ya se volvieron ahora un equipo de Sinaloa. Sí, entonces ya dejó, ya se les importó un pepino toda la gente que realmente amaba la franquicia y la tenía puesta con, ahora sí literal tenía puesta la playera, realmente no les importó. Aquí lo que les importa es el negocio, y más bien están cediendo ante la presión de que la gente justamente ha estado presionando a algunas tiendas deportivas o a los sponsors de todo ese equipo para decir no, vamos a dejar de consumir sus productos si no hacen algo para que el nombre del equipo cambie. Y más bien no, realmente es por eso, es por el negocio. Aquí no, es, sí. No les importa en lo absoluto otros temas.
Dicen que si bien sí había como gente que ya empezaba a decir eso, realmente le hicieron caso, realmente los que pusieron como el dedo así de que hay que cambiar el nombre fueron PepsiCo, que son los patrocinadores principales, y Nike.
Sí, es correcto. Entonces, Realmente es por cuestión de... También había dicho Nike, hay muchas marcas. Pusieron varias marcas ahí que obviamente estaban como... La gente le estaba amenazando con boicotear. FedEx también, y pues eso es lo que justamente les importa.
Sí, pues más allá de la opinión o no, pues ustedes, gente, ¿qué opinan si les cambiaran a su...? Bueno, es que aquí en México no hay ningún equipo que sea que pueda tomarse peyorativamente, ¿o sí? De fútbol, soccer. Porque de americano, pues la verdad es que muy poca gente ve fútbol americano mexicano.
¿Cómo no? Existen los indios, los no burros, los burros blancos.
Pero eso no tendría por qué ser peyorativo.
Es que es lo que les digo, es que no es peyorativo. Cuando es peyorativo, sí, que lo cambien, pero cuando es descriptivo, no tendría por qué ser... No tendría nadie por qué
que les pongan ofenderse. A todos los de aquí los puñetas. Vámonos.
Sí, exacto. Para la gente que le gusta tragar carne a lo loco, es como si pidieran cambiar el nombre al pinche gringo, ¿no? Este lugar de carne.
Sí.
A lo loco.
Sí, sí,
sí. Y ahí sí sería peyorativo porque es el pinche gringo. Pero pues obviamente no lo van a hacer.
Pero ¿verdad? El pinche es de cocina. Entonces no, realmente ahí son juegos de palabras más bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mira, no ofenden las palabras sino las intenciones. Eso sí, eso es un hecho.
Sí, sí, sí. Bueno, y aparte que está muy bien aplicado.
Uh-huh. Y él se lo puso solo, pues es un gringo dueño, el dueño del lugar, y él se lo puso el nombre, el pinche gringo, entonces pues bueno.
Ok, ¿y qué pasa con este MP3 entonces ahora? Cambiando drásticamente, ahora sí, cambiamos drásticamente de inteligencia artificial, de juguetes y de fútbol americano.
Pues feliz cumpleaños al MP3. 14 de julio, cumpleaños el MP3. O sea, cumpleaños el formato. Que el Instituto Fraunhofer de Alemania en 1987 tuvo la misión de crear un formato de audio que fuera comprimido, porque ellos querían usar estas canciones. Bueno, querían grabar música en un reproductor de... Es que no puedo decir reproductor de MP3 porque todavía no existía el MP3. En un reproductor de audio que fuera portátil, que gastara muy poca batería y que los archivos estuvieran comprimidos, porque en ese momento solamente existía el WAV y otros formatos de audio que eran muy pesados. Bueno, pues ellos lograron inventar el formato MP3, que es este formato de audio comprimido que todos hemos usado alguna vez y que todos seguimos usando, simplemente porque en el hecho de que tienes Spotify, el audio es en MP3, salvo los exquisitos como Hornas, que tiene sus audífonos muy chingones, que pues tiene Tidal, y en Tidal pues creo que es FLAC,
creo, ¿no? Que hay pequeña acotación, creo que ahí hay un error en eso, ¿eh?
¿De qué?
Según yo, por cuestiones de conocimiento de alguna vez de lo que me puse a investigar los codecs que utiliza Spotify utiliza Ogg Vorbis, según yo, no utiliza MP3 per se.
Aún así no utiliza archivos de alta fidelidad.
Lo que pasa es que el Ogg Vorbis más alto sí tiene un muy buen desempeño en alto rango dinámico sonoro, pero sí, o sea, no, pero no es MP3, vaya, es a lo que voy.
Ok. Y pues bueno, este formato de audio hizo toda una generación de poder descargar música, porque pues antes la música era muy pesada, no se podía descargar, y sobre todo que no la podías guardar en nada, porque pues en disquetes no cabía. Y lo que estaba viendo de la información esta del Instituto Fraunhofer es que ellos inventaron este sistema porque tenían que sacarlo para el primer reproductor de audio que hubo, que fue de disco, bueno, no de disco, sino de era un SSD. Desde aquel entonces, en 1987, ya se andaba jugando con los SSDs, hasta que ahora ya son comerciales, ¿no? Está muy interesante. Vean esa...
Okay.
Pues fue un formato que revolucionó la historia y la industria musical, ¿no? Gracias a eso existieron los grandes sitios como, pues todo mundo lo recordará, Morpheus, Napster. Gracias a esa cantidad de intercambio de datos que era muy pequeña, una canción que antes medía 30 megas, al medir 3 megas, realmente también la gente no le importaba mucho la calidad y no sonaban tan mal.
Es que, es justo el tema. O sea, como para gente normal, entre comillas... pues no importa, o sea, aparte si la música no estaba grabada de origen bien, pues no importa, ¿no? Y si no eres muy exquisito y traes unos audífonos chafas, tampoco es que importe mucho. Ya si si eres como un poco más audiófilo, sí necesitas, o sea, sí se nota la diferencia, pero necesitas que el archivo venga en una buena información, que tu reproductor lo sea capaz de decodificarlo, que tus audífonos o bocinas lo puedan transmitir. Y de todas maneras, esta cuestión del audio es como de muy en gustos, ¿no? En gustos se rompen géneros.
Sí, porque depende para qué lo ocupes. Depende para qué lo ocupes. Si digo, es un, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo este podcast, que es algo muy sencillo, donde no hay una no se necesita una música de ultra alta calidad, sino nada más estamos básicamente hablando con un poquito de audio de fondo, pues no necesitaríamos un codec súper especializado que fuera súper pesado. También es un poco del uso que se le da.
Sí, y completamente, por ejemplo, más bien también era accesible, porque recordemos que tenía otros competidores, aunque se escuchaban medio mal y también eran más comprimidos archivos, por ejemplo, Atrac 3, muy famoso y muy de Sony. Pues un tremendo fracaso de Sony. Habían otros, justamente el Ogborbis lo empezó a utilizar mucho más empresas que era como una licencia abierta, ¿no? Me acuerdo mucho del Engage de Nokia, que utilizaba mucho Ogborbis, o por ejemplo el AAC también, pero entre todos esos, MP3 fue muy fácil de que la gente lo adoptara como un formato fácil para poder grabar sus discos, que eran los ripeadores de discos, con el famoso Music Match Jukebox y esas USBs que vendían, ¿no? Incluso que nada más llegabas, las conectabas a la computadora y podías cargar tus archivos
y al final,
un puerto de audífonos y listo, vámonos.
Y al final básicamente es el estándar, ¿no? Porque también cuántos estéreos de auto, tanto chinos como de marcas bien, pues no te leen otros formatos más que no lo sean en MP3. Ahora también ya leen el AAC porque es el de Apple, pero pues MP3 se volvió básicamente el estándar, yo creo.
Sí,
universal,
el estándar,
¿no? Sí.
Y el,
si no, quien tambaleó el formato universal.
Uh-huh. Sí, y quien tambaleó a la industria musical y les puso un estate quieto, porque pues sí, es un antes y un después a partir de este archivo, este formato. Entonces, feliz cumpleaños a un movedor, de un revolucionario.
Esto en cuanto a música, y ahora traes algo de video.
Sí, sí, pues, el mismo instituto, ¿no?
El mismo instituto, que es un instituto alemán en cuestión de tecnología. Ajá. Pues se puso a la tarea de crear un formato de archivos. Ellos son los creadores de, por ejemplo, del archivo H264, el contenedor H64 con un para video, también del contenedor H265 y más bien del codec H265 y H264. Pero esto viene por la necesidad de cada vez tener formatos de video mucho más grandes en pixelaje, en este caso, y también uh-huh. por la profundidad de datos o la cantidad de datos que pueden dar, ¿no? Para profundidad de color, etc. Entonces, el día de hoy se ha estado poniendo en muchos sitios de internet pues esta noticia que ya se va a empezar a implementar este nuevo codec, que viene con el nombre llamado H266, o más bien va a venir su AKA como BVC, que en este caso sería Versatile Video Coding, el uh-huh. cual pues lo que promete es tener hasta un 50% más de ahorro de ancho de banda, por ende de tamaño, que los archivos actuales H265 y mucho más que los H264.
Oye, aquí hay un ejemplo que dice que la misma calidad de un video de H264 que pesaría 20 gigas, en H265 pesaría 10 y en H266 pesaría 5 gigas nada más.
Sí, y más allá de la cuestión de los pesos, es también lo versátil que va a ser y también la cantidad de información que va a poder tener. Por ejemplo, algo muy bueno de este nuevo codec, el cual ya la están empezando a poner los ojos las diferentes empresas de streaming, uno de ellos, por ejemplo, Netflix, es que tiene un soporte de alto rango dinámico de 10 bits, por ende, va a ser compatible con todas las televisiones o que tengan HDR10, por ejemplo, ¿no? Lo cual va a tener una información de color bastante llena, o va a poder manejar más espacios de color que pues el codec H264, que no manejaba alto rango dinámico, que nada más manejaba un estándar dynamic range, o por ejemplo esta versatilidad de que puede tener o cambiar de resolución de forma adaptativa. Por ejemplo, los okay. H265 no soportaban mucho HD, 4K y 8K. El H266, que es este, ya va a poder soportar tanto para formatos de 1920x1080 como para Ultra HD o 4K y también para 8K o estos formatos, digamos, o los intermedios, ¿no?
Pero lo mismo que el audio, ¿no? O sea, necesitarías una pantalla. Digo, ahorita sí. Ya la mayoría son, o sea, a buen precio te encuentras una 4K o algo así, ¿no? Una pues Full HD por lo menos. Pero pues si quieres también desquitar todo su poder, necesitarías un buen sí, televisor o monitor. Aquí,
pero aquí más que eso es para realidad. Que puedan transmitirlo mejor, ¿no? Y más, o sea, puedan hacer el streaming de las películas que llegan hasta tu casa. Lleguen,
como de todo un poco, ¿no?
Ajá, con un
sí,
mejor...
Sí, y aparte es un formato para el futuro. O sea, no es que ya todo en este momento va a cambiar así, ¿no? Es un formato que justamente como el MP3, miren, estamos hablando que está desde los años 80. Eso va a ser un formato a futuro que...
Y aún vive.
Necesita, exacto, que necesitan, por ejemplo, también las empresas, por ejemplo, de telefonía celular. O sea, YouTube, si encuentra la manera de poder realizar streaming en su... Porque recordemos que YouTube maneja el codec H.264. Entonces, en este caso, si puede obtener los beneficios del H.266 para poder darte soporte incluso de 8K en sus videos, pero con la mitad del ancho de banda,
sí, o sea,
pues
que
evidentemente
no
lo van a implementar de manera más rápida.
O sea, se puede traducir como de que no necesites un super internet para ver un video en 4K, ¿no?
Es correcto, pero también más allá lo que sí va a necesitar es un procesador que reciba esa información en tu dispositivo y lo pueda reproducir de manera adecuada. Está ahí también donde va a venir un gran cambio generacional otra vez de todos los procesadores. Ejemplo, por ejemplo, una tarjeta de video 1080 de Nvidia, su procesador no está diseñado incluso para mostrarte cosas en 4K, ¿no? O sea, es 4K pues ready.
Es lo mismo, ¿no? Tienes la fuente, ahora necesitas el decodificador.
No, y de hecho, estoy viendo.
Eso va a cambiar mucho.
Estoy viendo que cosas. Ya que hay un gran como ahí chisme de que en el 4 de agosto, que sea la nueva presentación de los nuevos celulares de Samsung, van a presentar un celular que grabará en 8K y ya tendrá el codec H.266.
Eso es lo bueno, que es una parte que está padre en ese aspecto, que puede ser que un nuevo firmware ya tengas en tu teléfono o en tu dispositivo de televisión, etc., la capacidad, si tu procesador lo tiene, de poder decodificar esto. Pero bueno, pues esperemos a ver qué viene, porque ahora falta la parte de cómo lo adopta el público, porque es una gran realidad. Si por más que las empresas grandes lo quieran adaptar y quieran forzarnos, como pasó con el H.265, que la verdad no ha tenido la gran popularidad que tuvo el H.265, 6.4, si la gente no lo adopta, simplemente va a ser un formato que va a pasar más a la historia.
Exactamente.
Pues más bien también habrá que ver si se adopta o no. Hay dispositivos que te lo van a clavar: Apple, Intel, Huawei, Microsoft, Sony, bla bla bla.
O sea, pues ahorita Samsung
que
para
seguimos
empezar
comprando. Entonces más bien es también cómo se distribuye y cómo, pues cuánto cueste. Creo que esa es la clave.
Sí, lo útil que sea.
Pues sí. Lo útil que se convierta. Entonces, ese es mi reporte, Joaquín.
Perfecto. Pues ya acabamos con el sumario y me gustaría darles unas recomendaciones muy rápidas, la verdad, porque son cuestiones que tú tienes que ver y disfrutar, pero pues las voy a dejar los links en la descripción. Uno se llama sobre... Bueno, me encontré un video, ya hemos hablado un poco de Sego en varios capítulos anteriores, en varios episodios.
Ha estado
muy
presente.
Y ahora me encontré con un videito que me llamó la atención, que se llama La doble vida de Smith. Ubican también a este... Pues es que es como... No es solo grafitero, es como, pues, ¿qué? Artista urbano o es un artista muy versátil, Smith.
Sí, de lo que se le llamó arte urbano, ¿no? Pero sí, eso después se hizo un término genérico, pero pues él es como...
Sí, pero es que también Smith es como más versátil, solo más allá del graffiti que hemos visto antes, porque también pues hace ilustraciones, hace tatuaje, hace tiene su tienda de ropa, ¿no? Tony Delfino es una marca de él, por ejemplo. Entonces está bueno y me encontré con un videito así rápido del farolito, del link que está en la descripción, los va a llevar al video de en Facebook. Dura 3 minutitos y te habla un poco acerca de pues de quién es este pues reconocido, sobre todo quienes lo conocimos por su street art. Pero para que vean que hace un poco más allá de ello, pues también artista internacional, va, viene y lo que le gusta pues es experimentar. Véanlo, se los recomiendo y pues no hay más que decir, solo eso.
Cabe destacar aquí una pequeña acotación. Algún momento tuve la fortuna de hacer un video para Smite y pues bueno, nada más quería aportar ese pequeño
presumido.
Grano. Bueno, presumido.
Muy bien, muy bien. Oye, pues, bueno, denle, véanlo. Véanlo y busquen hacer más de él si es que les gusta como el arte y no lo conocen, ¿no? Entonces, me gusta lo que hace también. Y como segunda recomendación, un video que pues se llama Revoltoso. Es un corto mexicano de stop motion que está interesante, a mí me gustó mucho. Este sí está un poco más largo, pues dura como corto, media hora.
Ese ya es medium, pero bueno.
Exacto. Dura media hora, o sea, el trailer mide, pues dura como dos minutitos, ¿no? Si le quieren echar un ojo. Ya completo, full, está el link ahí en la descripción, lo pueden ver en directo. Y lo que me gustó mucho es que la forma en la que manejan este arte de stop motion les llevó 5 años hacer este video de media hora, les llevó 5 años. Y okay. Bueno, a lo mejor tú los conoces, Gastón. Son fundaron en su momento ellos algo que se llama Cinema Fantasma, los hermanos Ambriz.
Ah, ok, sí ubico por historia, no los conozco personalmente, pero son, okay, son renombrados.
Sí, claro. Sí, porque aparte hacen proyectos de, pues, comerciales, ¿no? Lo interesante es que también para este corto, pues mencionan aquí que también estuvieron involucrados ahí personalidades como Guillermo del Toro, etcétera. Entonces estuvo bueno, ¿no? Han trabajado para la NFL de México, para Cartoon Network, etcétera, etcétera. Y este cortometraje está situado en 1913, durante la Revolución Mexicana. Y nos cuenta la historia de Don Gonzalo, que es un terrateniente que está obsesionado con llenar llenar de orgullo a Porfirio Díaz, criando y domesticando jabalís para pelear contra los rebeldes. Okay. Entonces está interesante. Está bueno. Y ahí, o sea, el principal personaje es uno que se llama Jabalito, que es el revoltoso tal cual. Es un pequeño jabalí y me gusta mucho el arte. Hacen ahí la manera en la que están diseñadas todas las maquetas. Está como muy única.
Sí,
me gusta mucho.
Es justo lo que te iba a decir. Está 100% original.
Está hasta como cubista. Uh-huh. Entonces me gustó mucho, está en español, está la historia, se ve que se escucha un muy buen audio, está bien doblado también, y pues el arte, pues no se diga más, o sea, es un trabajo de 5 años que se reduce a media hora, que podría parecer mucho media hora, pero no, la verdad es que es ameno y me gustó mucho, véanlo.
Buena recomendación, pues ahora sí que lo en mis momentos de que pueda echármelo, me lo voy a echar.
Sí, está bueno. Y por ahí unos ajolotes tocando música muy divertida. Entonces, me gustó. Y ya, para cerrar las recomendaciones, ya les he hablado un poco de el Summer Game Fest, ¿no? Que es como sustituto de todas las conferencias de videojuegos que se llevan a cabo en estos años. Y lo que descubrí no hace mucho es que en su página web, que ya les había recomendado, en donde siempre están como los videos y qué es lo que viene, y que los va a llevar a las respectivas páginas donde pueden ver el video. A veces es YouTube, a veces están en Twitch, a veces, o sea, cambian. Me gustó mucho la parte donde dice What's Next, en donde te puedes suscribir a su calendario y tú eliges el calendario, ¿no? El de Apple, el de Google o el mismo Outlook. Y está padre porque puedes tú ya ver en tu propio calendario, si lo incorporas, las fechas en tu país de la hora, bueno, del evento que se está por presentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 13 fue una entrevista que le hicieron a Hideo Kojima con respecto a Death Stranding principalmente. Hoy hubo algo de Google Stadia, para quien pues le interesan los videojuegos y vive en países donde Google Stadia está presente. Y bueno, viene otro de TBA para el 20 de julio y el 23 de julio, uno que yo espero mucho, de Xbox Showcase.
Sí, por fin, entonces, ¿no? Por fin ya se va, es donde van a utilizar para, como esta plataforma que se armaron del Summer Game Fest, es donde van a poder por fin ver la presentación de Xbox.
Sí, sí, está bueno. Entonces mi recomendación más bien es como que si les gustan las cosas que rodean el mundo de los videojuegos, y son como muchos de nosotros que no estamos al pendiente de los eventos en nuestro calendario, ya se nos pasaron y demás, que de todas maneras los pueden consultar en un futuro porque se quedan grabados, pero lo quieren vivir en el momento, suscríbanse a su calendario que está pues directo en su página web y ya se les agenda los eventos que están por venir en su hora local. Está padre.
Sí, ahí el chismecito es de que, bueno, espero que el chisme sea real porque va a estar muy padre y va a ser un golpazo para las demás consolas. Que el proyecto este, ¿cómo le llaman al proyecto este que es como secreto de Microsoft?
¿El Cloud?
No.
¿El Xcloud?
No, que tiene que ver con Xbox.
Bueno, pues es que están las Series X, la serie X.
No, pero sí, obviamente sí ya lo presentaron, ¿no? El otro proyecto.
No me acuerdo.
Sí, bueno, te vas a acordar. Bueno, se me fue el nombre, perdón, pero dicen que es real y que va a ser una consola que va a costar como $200 y que va a ser 100% digital. No vas a tener 4K, pero por lo menos va a ser 1440p a 60 cuadros.
Es el Project xCloud.
No, es el otro, el que... No, porque xCloud...
Es que está el Scorpio. Estaba el Scorpio. Ajá. Antes. Y luego estaba el Series X. Y a ver.
Sí, es que ese nombre clave. El otro día lo dijiste. Dijiste esa palabra, pero ahorita se me fue. Tengo la.
Scarlett. Lockhart.
Lockhart. El proyecto Lockhart.
Sí. Sí. Ese, sí, que eso. Está como para que sea todo cloud, ¿no?
Exacto. Sí. Está muy
sí, cabrón. Y lo que ya comentábamos de Xbox, que durante esas fechas van a tener sus demos.
Que son 60 demos, gratuitas, ¿no?
Sí, un buen. Entonces está bueno. Échenle un ojo, suscríbanse al Summer Game Fest si son jugones como nosotros. Y tenemos dos previews ya para cerrar. ¿Qué vamos a preanalizar o a revisar?
Mira, yo el mío para que no nos vayamos más largo, si quieren lo puedo dejar para otro día. Es una mini computadora muy interesante que creo que va a cambiar muchas cosas.
¿La vas a comprar?
Es que en eso estoy. Lo que pasa es que está en Indiegogo todavía. Pero la semana que viene podemos hablar un poco más de ella para hablar un poquito más a detalle, porque está bien interesante.
Ah, perfecto, pues guárdala ahí en el archivo, sí, para que ya mejor sea como un review un poco más completo. Sí. Y pues bueno, aprovechando, yo nada más quiero cerrar que el día de hoy, cuando se está grabando este podcast, salió Operación 4 de Gears 5. A muchos fans ya nos estaba decepcionando un poco Gears 5, sobre todo en el multiplayer, no tanto en la historia. De hecho, en la historia iba mejorando, pero en el multiplayer metieron dinámicas y como que estaban jugando un poco con los sentimientos de los que veníamos de años de jugar con Gears.
¿Pero qué es esto, un DLC?
Y justo...
¿Qué es esto, un DLC o qué es?
Digamos que es una temporada, lo que ahora le llaman temporadas dentro de los videojuegos. Uh-huh. Pues esta Operación 4 es la cuarta temporada de Gears 5. Y en donde pues ya quitan muchas cosas que eran de pago, quitan cosas que que costaba mucho trabajo adquirir si no gastabas dinero tal cual. Ahora ya vas a poderlo comprar con horas de juego, ya van a meter más mapas, más personajes, o sea, como que están regresando a las antiguas usanzas porque dicen que escucharon a los jugadores. No he podido explorarlo todo porque hasta hoy salió y hoy estoy grabando esto. Pero por eso es un preview. Ya hablaré un poco más de él, a ver qué me parece después.
Ah, pues
y
sí. Vámonos. Sí, para ver qué tal, ¿no? A ver si logra regresar tu amor por...
Reivindicarse,
exactamente. Porque sí escuché como que había muchas quejas sobre eso, de que los pagos y eso eran como de chale, ¿no?
Sí, digo, se entiende, pero pues no se va.
Exactamente.
Muy bien.
Vámonos.
Vámonos. Bueno, pues continúa la conversación a través de Discord y encuéntranos en redes sociales como Simbiosis Podcast. Comparte y suscríbete a través de Anchor FM o tu reproductor de podcast preferido. Y no olvides dejar tu reseña en Apple Podcast para así poder llegar a más simbiontes como nosotros. Visita simbiosispodcast.com porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.
Adiós.